Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Ya estamos con Analía Pasarini para la penúltima entrega de La Mezcla de esta temporada.
Impresionante cómo pasó el año, ¿no?
Se pasó.
Se fue. Se fue rapidísimo.
Pero bueno, contanos qué nos traes hoy. Tenés un invitado.
Tenemos un invitado. Nos está acompañando Fabrice Lengrón. Fabrice es docente de la Facultad de Artes, es profesor adjunto del Taller Experimental de Arte Sonoro y profesor adjunto del Taller de Sonido, y lo invitamos justamente para que nos cuente acerca de las actividades que se prevén para celebrar los 100 años del maestro Héctor Tosar. Esta actividad es hoy, empieza las celebraciones, las actividades celebratorias hoy de tarde, de noche, que estas actividades son organizadas en conjunto con la Facultad de Artes, el Núcleo Música Nueva y el Auditorio A. Ferreira del Sodre. Y Fabrice además es integrante también del Núcleo, entonces en ese doble rol nos viene a convidar, a invitar para participar en estas actividades celebratorias. Bienvenido, Fabrice.
Bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes. Es un placer, como siempre, estar acá en Uniradio. Y creo que es un placer también presentar un poco esas dos actividades que se van a desarrollar hoy, el 30, que es un debido homenaje, si bien el término no está en el título, al maestro Tosar y a lo que representa tanto para la Facultad de Artes, ya que Tosar fue director del Conservatorio Universitario de Música antes de la dictadura, y luego de la dictadura fue director de la Escuela Universitaria de Música. Claro. También fue docente con dedicación total en la facultad, o más bien en la Escuela Universitaria de Música en ese momento, y en el cual produjo algo muy importante para un compositor, que es un trabajo teórico tomado desde su práctica y desarrollado en realidad a lo largo de prácticamente 30 años, que es el libro Los grupos de sonido, que fue elaborado al principio de los 90 en el marco de esa dedicación total. Entonces eran muchos motivos para celebrar ese maestro. Y del lado del Núcleo es también porque fue un poco el padre espiritual del Núcleo Música Nueva, desde el inicio en 1966 del Núcleo. Los cuatro fundadores, Coriuna Aronian, Ariel Martínez, Conrado Silva y Daniel Viglietti, estudiaron con él, armaron un grupo en el cual Tosar fue ensayando poco a poco esa idea que desarrolla en los grupos de sonidos. Entonces hay una colusión, podríamos decir, entre los intereses de la facultad y del Núcleo, y en darle presencia y valor a la personalidad de Héctor Tosar.
Sí, será una de las figuras con mayor influencia entonces este maestro, Héctor Tosar, en el campo de la música de nuestro país. Contanos un poco ¿en qué van a consistir estas actividades que se desarrollan, como decimos, hoy en la nochecita y el jueves 30?
Sí, y las dos instancias son una forma híbrida entre un concierto y una conferencia. La idea es, por supuesto, dar lugar a la música, sino que sería una actividad alrededor de un compositor si no se escucha su música. Y creo que el mejor homenaje que se le puede rendir es escuchar su música, ejecutarla, pero también con la idea de que el recorrido de un compositor de esa talla muestra una manera de abordar la música que no es simplemente reproducir lo que todo el mundo hace en su momento, sino una forma de construir una forma propia y nueva de hacer música, que se traduce luego, entre otras cosas, en ese libro, pero también que se traduce en un proceso donde las obras marcan etapas en el proceso creativo de Tosar. Y organizamos un poco estas dos instancias de esa manera. La primera instancia hoy se armó alrededor de una obra que se llama Cinco Madrigales, que es una obra para coro a capela, sin acompañamiento, de 1956, sobre poemas de Esther de Cáceres. La segunda instancia se armó en torno a un periodo más tardío, más reciente para nosotros, que son las tres piezas para piano de 1976 y Gandhara, una pieza para guitarra sola de 1981.
Bien, vamos a decir que hoy las presentaciones, la parte de la conferencia, digamos, va a estar a cargo de Sara Herrera y Alejandro Barbot, y la interpretación va a estar a cargo del Ensamble Florentino, dirección de Esteban Luis, y con la participación de Micaela Teixeira, Mayra Hernández y Javier Toledo.
Sí.
En tanto, el jueves 30 de noviembre, a las 20 horas, va la presentación, o sea, la parte de la conferencia, la reflexión, la presentación de la obra en sí, va a estar a cargo de Miguel Marosi y Eduardo Fernández, y las interpretaciones, es decir, la ejecución de las obras, van a estar a cargo de Mayra Hernández y Gonzalo Victoria, con la participación de Federico Curti. Es correcto.
Creo que es importante pensar que la parte de conferencia ahí consiste en explicar, tratando de que no sea una explicación demasiado técnica,
bien,
cómo está construida la música, a qué hay que prestarle atención. Y la idea es que la música se va a escuchar después de esa explicación, de tal manera que se aproveche de esa formación, digamos, para una escucha más profunda de la música.
Excelente.
En el caso de hoy, los madrigales se van a cantar dos veces. Una primera vez después de la presentación de Sara Herrera, que va a ser más una presentación de los dos personajes de esa obra, el compositor y la poeta, y los textos de esa obra. Y luego de la presentación por Alejandro Barbot del aspecto más armónico de esa obra, una segunda ejecución de la obra. No es común que se toque dos veces la misma pieza en un concierto, pero creo que nos va a dar justamente la posibilidad de profundizar la escucha uniendo lo que nos va a contar Alejandro Barbot y Sara Herrera también con lo que se va a poder escuchar.
Excelente, porque tiene que ver también con una parte muy divulgativa, muy pedagógica también, para poder darle a quienes participen allí elementos, recursos para poder hacer lo que tú dices, ¿no? Profundizar, entrarle a esa obra de otra forma, ¿no? Con otros elementos. Entonces está buenísimo y siempre es bienvenido eso.
Sí, creo que es importante porque es la idea justamente que hay de hacer entender la música y no simplemente pasarla como si fuera un fondo al cual uno no presta atención. Uh-huh. Y eso también es la función un poco de la universidad y de la facultad, hacer que la escucha de la música sea algo más personal y más profundo.
Excelente.
Que sí, todos puedan disfrutar de eso, ¿no? Me da curiosidad la edición que se editó en 2020, los grupos de sonidos. Para aquellos que no somos de la materia, ¿cómo podrías contarnos de qué trata este trabajo de Héctor Tosar?
Sí, es un trabajo que hizo en realidad Héctor Tosar en el 92, que quedó como su trabajo de dedicación total de la universidad, que fue usado en la Escuela Universitaria de Música por varios docentes en sus currículas y en las materias que dictaban o que dictan hoy. En el 2016 o 2015, Corjun Aharonian, en el Centro de Documentación Musical Lauro Ayestarán, planteó que se publicara y se habló con, obviamente, el ancestro de la facultad, la Escuela Universitaria de Música, para hacer un trabajo en común. Y ese libro trata fundamentalmente de una nueva forma de acercarse a las notas, digamos, lo que Tosar llama los sonidos, que sale del modelo clásico de la tonalidad, la armonía clásica, etc., y que aborda una forma nueva de concebir las relaciones entre los sonidos y los grupos de sonidos que pueden representar lo que tradicionalmente se llaman acordes, pero también otras formas de usarlos. Y es lo que desarrolla Tosar haciendo un recorrido un poco de los antecedentes que hay y mostrando históricamente cómo eso aparece ya en obras que algunas remontan a Mozart o antes, hasta nuestra época digo, su época, pero prácticamente hasta fines del siglo XX. Y en particular, cómo se manifiesta esto en sus propias obras. Y creo que es el trabajo muy interesante de un compositor reflexionando sobre su arte y haciendo que su arte no sea simplemente un fragmento de tiempo sonoro, sino también una herramienta para ir más adelante.
Disponible en ediciones universitarias para quienes estén interesados. Durante su exilio vivió en Puerto Rico, puede ser, y en otros países, en Venezuela también. Sí. Durante el periodo que no estuvo, digamos, justamente como director de la escuela y el conservatorio de música por culpa de la dictadura.
Sí, totalmente. Viajó mucho, de todas maneras. Ya en los años 50 había pasado alguna estadía medio larga en Europa, en particular en Francia. Pero viajó mucho también a otros países. Capaz que en una época en la cual uno era más fácilmente reconocido tempranamente y con posibilidades de viajar y aportar en un lugar y también recibir, y cosa que quizás hoy es más complicado porque también hay muchísimo más claro. personas involucradas en la creación y en la divulgación de todo eso.
Por suerte ahora entonces tenemos su legado en el libro, los conciertos, su obra, ¿no?
Y toda la influencia que dejó, sí. me imagino, en los músicos de este rubro, de la música académica, ¿no?
Sí, seguramente.
Sí, está entre los principales exponentes de, sobre todo del siglo XX, ¿no? Y sí. en todo el continente. Lo citaban así Leonardo Corato cuando se presentó el libro en 2021, en los grupos de sonido. Decía justamente que era uno de los principales exponentes de todo el continente, no es menor ese dato.
Así es, y por eso fue importante la publicación de ese libro, como es importante seguir tocando su música, rendirle homenaje, que varios lo hicieron en este año 2023, y es suerte que haya sido así.
Bien, vamos a recordar entonces la invitación que queda hecha para hoy, miércoles 15 de noviembre, 20 horas, en la Sala Abbas Ferreira del Sodre, al ladito ahí nomás de Biblioteca Nacional y de Facultad de Artes. Y el jueves 30 de noviembre, también a las 20 horas, también en el Auditorio Abbas Ferreira. Así que les esperamos a que nos acompañen.
Fabriz Lengrón, muchas gracias por esta visita en La Mezcla.
Gracias a ustedes.
Analía, nos reencontramos el miércoles que viene para Exacto. la última, para el cierre de temporada de La Mezcla.
Cerramos el año así.
Muchas gracias.